Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Bienvenidos una vez más a Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, en el que conversamos con expertos del ecosistema blockchain sobre lo último de las tecnologías descentralizadas. En este episodio tenemos una invitada de lujo para hablar sobre la regulación, o quizás sea más apropiado decir la ausencia de ella en determinadas cuestiones cripto y en cuestiones muy actuales de blockchain como son NFTs, el fenómeno de DeFi o las Decentralized Finance y las DAOs o Decentralized Autonomous Organizations. Tenemos a Cristina Carrascosa. Bienvenida.
Muy buenas, JJ. ¿Qué tal?
Muy bien, fenomenal. Un placer tenerte con nosotros. La verdad que teníamos
igualmente
ganas de podcast, que creo que es bueno en timing y que mejor que contar con una experta como tú para repasar algunos temas que son de interés al ecosistema, ¿no? Y a esta comunidad que tenemos tanto de gente que construye blockchain como gente que usa blockchain y gente también que experimenta con oportunidades cripto.
Así es.
Bueno, el título es NFTs, DeFi y DAOs, la regulación pendiente. ¿Por qué esto de la regulación pendiente? Pues probablemente porque ha quedado en el tintero algunos de estos fenómenos en MiCA, en Markets in Crypto Assets. Pero antes de zambullirnos directamente en las diferentes preguntas, un poco para la audiencia, voy a hacer una pequeña introducción sobre tu perfil. La gente ya te conoce, pero pues así te conocerán un poquillo más.
Vale.
Cristina, founder y managing partner de ATH o ATH 21, que es un despacho especializado en Digital Assets. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Asesoría de Empresas por el IE Law School, Fiscalidad y Tributación por CEF. Ha desarrollado su carrera profesional en varios despachos internacionales como Cuatro Casas, Broseta o Vincent Masons, donde creó la práctica de cripto y fintech a nivel mundial. Y formó parte también del equipo originario del Observatorio Blockchain, un grupo de trabajo creado por la Unión Europea para el desarrollo práctico y legislativo de blockchain. Y es coautora de Blockchain, la revolución industrial de Internet, ellas, retos, oportunidades y amenazas en un mundo conectado y tecnologías disruptivas regulando el futuro. Y es directora del programa Blockchain del IE Law School. Pues bueno, yo creo que es un perfil, una experiencia muy potente la que tienes, efectivamente. Y la verdad que son todas ellas organizaciones en las que estamos muy cerca. Y una vez más, es un placer tenerte. Ya entrando un poco en el detalle, en el episodio anterior estuvimos con Kim Matinero, estuvimos desbrozando las diferentes piezas regulatorias que componen un poco este ecosistema. Estamos de enhorabuena, yo creo, en general, porque se va dando cada vez más claridad y más certidumbre a los diferentes operadores a través de MiCA, que ha tenido unos años intensos de trabajo hasta su aprobación. Sin embargo, bueno, pues se ven algunas carencias, ¿no? Como son las finanzas descentralizadas, las DAO, controvertido este concepto jurídico, y también los NFTs, que en general pues no han quedado bien reflejados o no han quedado incluidos en la normativa. En tu opinión, ¿cuál es el impacto de estas exclusiones?
A ver, yo creo que para el regulador europeo, para el español también, pero para el europeo, realmente cripto y todos los fenómenos dentro de cripto han sido un poco como un tsunami, ¿no? O sea, una realidad que ha evolucionado muy, muy, muy rápido, que quieren regular, pero lógicamente es imposible. Entonces yo creo que ellos lo que han hecho es un poco trocearlo de más importancia a menos actual en función de la usabilidad. O sea, al final las emisiones de tokens se hicieron súper populares, los prestadores de servicios de cripto son una realidad y yo creo que han empezado por o sea, siendo prácticos, por lo que más tangibilidad ha cogido en el mercado. Pero poco a poco, es que yo creo que hubiese sido imposible que hubiesen atajado todo de golpe.
Claro. Quizá vamos a ver una regulación por capítulos, ¿no?
Sí.
con diferentes niveles de urgencia.
Sí.
Es nada y bueno, pues, pues eso es un poco lo que el consenso generalizado en el mercado, ¿no? Pero sí es cierto, bueno, pues que hay unas actividades muy crecientes, como es todos los marketplaces de NFTs, los DeFi en sus diferentes expresiones, pues que tienen esta ausencia de regulación y quizá se esperaría un respaldo regulatorio que sí que dejara mayor confort tanto a inversores como a, como a usuarios y para que ese fenómeno verdaderamente florezca.
Sí, estoy de acuerdo. También por hacer un poco de abogado del diablo, te diría que quizás las DeFi representan un porcentaje incluso más pequeño aún que la de los usuarios de cripto a nivel normal. Entonces, sí, o sea, sí que acabarán siendo regulados, pero además creo que en DeFi quien invierte y quien maneja DeFi es gente con un conocimiento ya muy alto, de, sobre todo de la usabilidad en cripto, que no es la más sencilla. Y por tanto, yo creo que en ese sector hay menos margen a delincuencia, a delitos. Entonces, también es como la que menos me preocupa.
Es un uso más de nicho, probablemente,
sí,
¿no? Sí. Es un uso masivo en donde efectivamente podemos ver o podríamos estar viendo canales de financiación al terrorismo o actividades ilegales, ¿no? Yo estoy de acuerdo también. Por no mezclar, por ir un poco diseccionando los diferentes fenómenos, este tema de los NFTs, ¿cómo lo valoras en su conjunto? Efectivamente, hay algunos NFTs, como todos sabemos, que van más hacia la tokenización de activos reales, del mundo real. Hay otros NFTs quizá que ya son nativos digitales. Hay algunos que contienen derechos financieros, otros que no los contienen. Es un fenómeno muy amplio, pero ¿qué futuro le ves? ¿Cuál es el state of play?
Pues, a ver, yo a los NFTs como categoría técnica de token soy muy fan, porque lo que ha conseguido es poder crear digitalmente nativo un activo que antes no podíamos hacer. O sea, antes tenías estándares fungibles y era pues básicamente imposible. Entonces, soy muy fan y además creo que se puede aplicar en muchos sectores con bastante valor, de los que tú has dicho, por supuesto, JJ, pero luego ya nos metemos en gaming, en música, en arte, y te das cuenta de que realmente sí permitiría crear como un nuevo sector on-chain que no necesitaría vivir off-chain de ninguna manera. Y esto es una oportunidad económica bastante guay y una oportunidad de industria bastante guay, que quizás vaya un poco más lenta, uno, por el hype que tuvimos con los NFTs, que ha echado mucha gente hacia atrás, más inversores que creadores, pero que ha echado bastante gente para atrás. Y por otro lado, porque yo creo que, fíjate, ahí sí que voy a tirar de mi gorro de abogado, creo que hace falta muchísima regulación en cuanto a las plataformas que venden NFTs. Porque ahí ha habido un lío con los términos y condiciones, las propiedades intelectuales, esto es tuyo, esto no es tuyo, ahora resulta que cambio mis términos y condiciones y hago justo lo contrario de lo que estaba haciendo antes. Entonces, yo creo que cuando tú compras, todos tenemos claro que cuando compramos por Amazon los términos y condiciones son unos y no hay vuelta de hoja. Lo que no puede ser es que si estamos comprando un activo digital que tiene valor intrínseco, los términos y condiciones vayan cambiando de un año a otro y el usuario, digamos, esté como en esa especie de inseguridad jurídica, porque además no pasa nada, o sea, se cambian y no pasa nada, ¿no? Yo me gustaría ver más transparencia también en esa parte.
Y probablemente, ahondando un poco ahí, ¿es por la naturaleza del propio estándar del token que permite cambios por debajo? A la medida que le van ocurriendo cambios al activo real, vas modificando el smart contract y entonces la sujeción legal es más difícil, o te refieres más a esa transparencia de marketplaces que no tienen KYC, que te enlazas con tu MetaMask, que tampoco tiene KYC, y entonces te pueden vender cualquier cosa que no tiene valor. ¿O son las dos?
Pues creo que son las dos, porque yo lo que he echado mucho de menos durante mucho tiempo es esa falta de honestidad que debería hacer que muchas empresas dieran mucha información previa y pública en forma de formación. Es decir, si yo quiero vender una colección de NFTs, yo he echado mucho de menos que, por ejemplo, antes de venderla haya una especie de post donde se diga, si compras esto, ¿qué compras? ¿Qué no compras? ¿Qué podemos hacerte? ¿Podemos quitarte la licencia de la propiedad intelectual pasados tanto tiempo? Y sin embargo, eso normalmente se mete en los términos y condiciones, o a veces ni siquiera. O sea, a veces ni siquiera está puesto en los términos y condiciones. Eso por un lado. Y luego entiendo que las plataformas que venden tokens, que quieren rentabilizar pues, las transacciones, no tampoco den más información de la que podrían estar dando. No sé, yo creo que es el momento de ser un poco más generosos y tratar de formar a los usuarios.
Yo creo que puede servir esta última respuesta para incorporar el concepto del white paper, ¿no? Estos white papers que se necesitan en cualquier emisión de un token y que estoy seguro que desde vuestro despacho pues ayudáis a vuestros clientes a elaborarlos. También puedes comentar un poco lo que hacéis en el despacho.
Sí, bueno, pues en ATH es una firma boutique donde asesoramos de manera integral a proyectos que utilizan tecnología blockchain, criptoactivos o de alguna forma la tokenización. Y yo creo que la mayor característica que tenemos es que somos 360, es decir, tenemos un equipo de profesionales que lo que nos permiten es acompañar al cliente en cualquier necesidad que tenga dentro del proyecto, ya sea algo a nivel legal más tradicional como un pacto de socios o ya sea, por ejemplo, entrar en el sandbox para ver si es posible crear un mercado secundario de security tokens, ¿no? Y luego también pues les acompañamos en el aspecto contable y fiscal. Tenemos bastantes clientes que tienen con nosotros todas sus contabilidades, sus impuestos, pues porque entendemos que no es algo sencillo ahora mismo. Y la suerte de haber creado un equipo que, sabiendo mucho de cripto, pues también son grandes profesionales en sus especialidades más tradicionales.
Muy bien, yo creo que hay que aunar efectivamente ese conocimiento de lo antiguo y de la sujeción jurídica de los hechos tradicionales o de las expresiones tradicionales de negocio con todo esto nuevo que se viene, ¿no? que está allá, que es una realidad. Muy bien, te quería preguntar sobre un tema que cada vez está más en boga y también excluido de la regulación, que es el tema de las DAOs.
Sí.
La verdad que pues a veces nos preguntan cuál es el futuro de este tipo de organizaciones, las responsabilidades que asumen o que no asumen al tomar esta forma, esta fórmula. En el derecho español yo creo entender que es una organización irregular, si no explicitas quiénes son los administradores. Y también querría que nos dieras tu opinión sobre pues, algunos eventos que han ocurrido en el mercado, sobre todo americano, pero al final de Estados Unidos muchas cosas se exportan. Hemos sí. visto cómo han sido responsabilidades a desarrolladores de protocolos. Pues ¿cómo ves este fenómeno?
A ver, voy a empezar por quizás lo más sencillo, luego me meto directamente en lo de las DAOs, y es que es difícilmente comparable lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede en Europa, aparte de porque su sistema legal es muy distinto al nuestro, es porque el approach del regulador es diametralmente el contrario al que tenemos en Europa, ¿no? Bueno, todos sabemos que en Estados Unidos el regulador siempre ha sido muy agresivo, con cripto no lo iba a ser menos, y lo cierto es que yo creo que también llega un punto en el que, y lo hemos visto también con el caso de Tornado Cash y tal, en el que se extralimitan, no es que se extralimiten, es que donde no hay una regulación concreta, el regulador la crea a base de lo que llamamos enforcement, ¿no? Es lo que los americanos llaman el regulation by enforcement, que es el sentar normativas a base de acciones que hace el regulador. Y eso a mí me parece lo más peligroso que puede tener una jurisdicción, porque no tienes seguridad jurídica, no tienes una ley a la que agarrarte y estás un poco a disposición de las decisiones del regulador, ¿no? Efectivamente, hemos visto desarrolladores ya ser imputados. Yo creo que esto obedece más a un tema de que en Estados Unidos siempre hace falta encontrar un culpable, mientras que posiblemente en Europa esto se habría saldado de otra manera, ¿no? A ver, si nos fijamos, por ejemplo, en temas de DAOs y desarrollo de código, es muy, muy, muy difícil a nivel legal poder sostener que una persona que ha aportado un 30% del código a un smart contract es responsable directo de lo que un tercero ha hecho con ese smart contract, ¿no? Pero yo siempre lo digo, Estados Unidos, tal y como se está comportando en cuanto a cripto y regulación, de lo que nos sirve es para valorar cómo hacemos las cosas en Europa, que siempre es, antes de tener la norma aprobada y en vigor, normalmente no se toman acciones. O si se toman acciones, son acciones de, hey, estás incumpliendo, para. Pero no vemos cosas como, hey, estás incumpliendo 150 millones de euros de multa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la estrategia de Europa a nivel cripto es adecuada como para poder hacer que se desarrolle, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Sin embargo, en Estados Unidos te das cuenta de que, pese a que es un mercado que a todo el mundo le interesaría, hay pocos proyectos que se estén atreviendo a entrar allí, y los que se atreven pues son proyectos que van respaldados por fondos muy, muy grandes.
Correcto. No, es cierto, es así. Y bueno, la capacidad sancionadora, ¿no? O cómo la llevan a cabo, pues es bastante, bastante diferente.
Si bien es que ahora JJ, perdona, es que hoy nos hemos levantado sabiendo que la SEC está investigando incluso a los fondos de inversión que entraron en FTX. O sea, ojo hasta dónde está llegando la cosa.
Y desde luego el evento FTX va a suponer un antes y un después, ya lo está haciendo. Y la reflexión probablemente en Europa, y una pregunta que te hago, que creo probablemente es la pregunta del millón, con la regulación que tenemos en el horno, porque todavía no está enacted, le queda un año para una parte y año y medio para otra parte, un año para las stablecoins y el resto se va año y medio, pues largo me lo fías, ¿no? Es decir, pueden ocurrir muchas cosas en un año. Eso por un lado. Y por otro, la pregunta es el stress test o el back test. Es decir, con esta regulación, imagínate que la tuviéramos ya, y estoy refiriéndome a MiCA 1.0. ¿No hubiera ocurrido un FTX europeo? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, vamos a sentar antes las bases de lo que parece que ha ocurrido con FTX, porque es un caso muy complejo. Yo creo que la base está clara, y es que FTX estuvo desde el principio dominado, gestionado y liderado por un grupo muy reducido de personas que tenían claro que lo iban a hacer todo a su manera y sin contar con ningún tipo de regulación. O sea, yo creo que eso está más que claro. Y entonces empezaron a traspasar todo tipo de límites legales para empresas vinculadas, manipulación de fondos, o sea, todas estas cosas. Ahora, ¿habría sucedido esto con MiCA? Pues yo creo que habría sido mucho más difícil, porque MiCA tiene una serie de obligaciones de información y de transparencia que posiblemente lo que habrían hecho es que no hubiesen llegado tan lejos. Es más, yo soy muy partidaria de recordar que quien destapó lo que estaba pasando en FTX fue un periodista que simplemente tuvo acceso a un balance de Alameda. Es decir, no estamos hablando de una estafa piramidal súper, súper, súper sofisticada que tuvo que descubrir la UCO, ¿no? La UDEF. No, estamos hablando de que un periodista que consiguió una copia del balance ató cabos y dijo, señores, esto no tiene ningún sentido.
Pero la misma copia que tiene un venture capital.
Ese es el tema, claro. Entonces, yo creo que ya a ver, lógicamente la responsabilidad es de quién es, ¿eh? Y por supuesto que con esas obligaciones de información y con, digamos, las normas de conflictos de intereses que tiene MiCA y tal, pues podría haberse evitado, sí, que cuando hay gente que quiere cometer un delito lo comete aunque haya una norma en vigor, por supuesto, porque el Código Penal está en vigor y ahí tenemos gente que roba o gente que estafa, ¿no? Ahora, yo es que creo que a la regulación no le tendríamos que pedir milagros, y lo que tendríamos que entender es que la regulación está para reforzar una situación deseable, que es esa en la que todos hacemos nuestras propias due diligence de todo. Y fíjate, JJ, ya no... Due diligence a niveles absurdos, como cuando vas a comprar y coges un yogur y miras la información nutricional y te das cuenta de que tiene azúcares, no te lo quieres comer, como cuando vas a poner 300 millones de euros en una empresa y ni siquiera pides una copia del balance. o si la pides y ves esos números, no te salta una red flag. Entonces, la regulación, por supuesto, va a ordenar mucho más el panorama, pero no va a evitar operaciones premeditadas para manejar fondos de clientes, tanto institucionales como retail, de una forma negligente. Eso va a seguir pasando.
Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de anunciar.
Estás escuchando Blockchain Bytes, un podcast de Alastria.
Bueno, cambiando un pelín de tercio y haciéndome eco un poco de un tweet tan potente.
¡Miedo me da!
Que además tienes una actividad en redes que es espectacular. Has mencionado por ahí que 2023 será el año o va a ser el año de los security tokens. Sí. Y eso me pone contento porque es un mundo muy cercano a lo que yo hago y a lo que hacemos también en Alastria, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que esto puede ser así? Y sobre todo, ese pilot regime que da claje end-to-end a toda la cadena de valor de las emisiones, ¿no? Y que creo que está bien tirado en la Unión Europea. Sí. ¿Si crees que va a tener adopción desde el lado más de plataformas de trading o multilateral trading facilities, y si va a tener también adopción del lado de los ESDs o los ECPs, para los que nos escuchan y no están metidos en el mundo financiero, los liquidadores, depositarios, custodios, toda la cadena de valor que falta?
Sí.
Digamos, un mercado robusto en Europa de security tokens.
Sí. Bueno, es que nosotros ha sido bestial porque de diciembre aquí, de repente, o sea, no habíamos tenido hasta ahora clientes que buscasen ser operadores de infraestructuras de mercados secundarios de security tokens, y de diciembre aquí tenemos 6.
Ok.
De locos, con lo que significa. Además, es curioso porque algunos son exchanges ya, otros son ESIs, empresas de servicios de inversión, y luego hay otros que no son nada de eso, pero vienen respaldados por fondos que entienden, digamos, el proyecto y entonces quieren ir con todo. Entonces, estoy segura de que este año vamos a ver muchísimas plataformas de tokenización de instrumentos financieros, que es lo que falta. Quiero decir, a nivel mainstream, los utility tokens, bueno, están bien, han servido para lo que han servido y seguirán sirviendo para lo que sirvan, pero realmente para mí el gran valor de la tokenización a nivel de activos está en los security tokens. O sea, eso es lo que nos va a abrir realmente una puerta al mercado financiero y posiblemente el interés de inversores institucionales que no trabajan tanto con utilities como sí que van a poder trabajar con securities. Ahora es un tema de una carrera de fondo, de empezar a trabajar para poder tener las licencias para poder operar como tal, pero definitivamente creo que es lo que has dicho tú, JJ, creo que este pilot regime, o sea, la regulación del régimen piloto, la han sacado súper ágilmente. Me sorprende que no haya llamado la... Igual es un tema de comprensión del público en general. Me sorprende que no haya hecho nada de ruido. O sea, cuando es para mí una de las grandísimas... De las grandísimas noticias del ecosistema. Pero nada. O sea, yo estoy trabajando en ello. Me apetece un montón entrar en una nueva fase del ecosistema cripto, que es esta, para mí. Y yo creo que empezaremos a ver dentro de muy poco todo tipo de security tokens.
Echa para atrás que sea un pilot y que no sea un...
Ya.
Claro. Sí, los 3 años más 3 años, pues lleva una cierta inseguridad de, y bueno, ¿y qué hay detrás? Y cuando terminemos las pruebas, me lo conviertes a definitive. Y luego hay un miedo de fragmentación, es decir, de va a haber muchos venues, va a haber muchos sitios en donde estas cosas cotizan y la fragmentación no es buena en una Europa ya fragmentada con 27 Estados miembros, en donde luego en cada uno de las 27 Estados haya una serie de players o una serie de venues para operar y te da como resultado un ecosistema fragmentado. Yo creo que ese es el miedo.
Estoy muy de acuerdo contigo, porque además yo lo que estoy viendo es que hay mucho más, o sea, no interés, sino el movimiento lo estoy viendo más desde el lado cripto que desde el lado operadores de mercado tradicionales. Y no sé si es porque, igual por un poco de falta de confianza en todo lo que es cripto por parte de este último sector, pero de los 6 clientes que nosotros tenemos, 5 son criptos. Entonces, creo que como que la carrera hacia ser un todo en uno la está corriendo más rápido actores que vienen del sector cripto que del tradicional.
Bueno, eso probablemente tenga que ver con el apetito de innovación.
Sí, exacto.
Posicionamiento en algo disruptivo. Bueno, es buena noticia en cualquier caso que haya ya 6 y 7 de marzo pues tengamos ahí, o con deadline 23 de marzo, pues haya gente optando, aplicando a esa nueva línea. Muy buena noticia. Por ir concluyendo, hemos visto movimientos, y es una pregunta de uno de tus topics también más que tiene más repercusión y que tratáis en el despacho, en ATH. La parte fiscal, para arbitraje fiscal en Europa, lo veíamos con Portugal, ¿no? Criptos a cero versus criptos a rendimientos de capital, como si de equity se tratara en España, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en la misma península ibérica, ¿no? Sin entrar en pormenorizar las diferentes fiscalidades. ¿Veremos una armonización fiscal en este nuevo quinto activo o asset class?
La veremos, a ver, sí la veremos, porque al final la renta es un impuesto a nivel nacional en el que las comunidades autónomas no tienen mucho que decidir, por no decirte nada, salvo alguna deducción. Y realmente es que la categorización de las rentas derivadas de las operaciones en cripto están ya determinadas, o sea, están englobadas. Son ganancias patrimoniales, son ganancias patrimoniales. Si es rendimiento del capital mobiliario, el rendimiento del capital mobiliario. Yo creo que en España no se va a poder hacer más free riding fiscal que aquel que involucre al impuesto sobre el de solidaridad, ¿no? El impuesto está a los ricos. Y el de patrimonio, que es el único que puedes hacer a día de hoy. Y en cuanto a la deslocalización, pues a ver, ha sido una opción muy buena para mucha gente. Yo conozco gente que se fue literal, o sea, se ha ido realmente a vivir a Portugal durante unos años, ha hecho desinversión en Portugal y ha vuelto a España y con una factura de cero o casi cero. Entonces, oportunidades perdidas por el Estado español que, bueno, que tampoco se lo puede permitir, creo yo, porque la necesidad que tiene recaudar está por encima de cualquier tipo de incentivo que pueda o quiera poner.
Muy bien. Bueno, antes de terminar, te querría pedir lo siguiente.
A ver.
Un aspecto de mejora, algo que creas que es clave para el ecosistema blockchain de aquí a un año, que no estamos siendo capaces de llevar a cabo, algo que pueda ser verdaderamente un aspecto de mejora y que complete el ecosistema.
Yo creo que esto yo lo voy a pedir como un deseo cuando soplas la vela de tu cumpleaños, pero ya veremos si se cumple, que es, por favor, que no volvamos a rendirnos ante el próximo hype que venga, como nos pasó con los NFTs el año pasado. Que aprendamos de estas olas salvajes de spameo de activos y que hagamos mucho research y mucha due diligence nosotros previa, porque ha perdido pasta mucha gente, pero ha perdido pasta mucha gente joven a la que se les puede influenciar de una forma mucho más sencilla. Y yo creo que los que llevamos mucho tiempo en esto, aparte de que esto nos horroriza porque llevamos mucho tiempo trabajando de manera honesta y nos molesta que vengan de repente un grupo que en un año se levante una fortuna a base de contar las fantasías de estos activos que no son reales. Pero como eso no puedo evitarlo, porque siempre va a pasar, entonces lo que pido es que la gente a la que le ofrezcan este tipo de superinversiones se pregunte siempre qué hay detrás.
Clarísimamente, tiene que ser así. Muy bien, Cristina, espero que se cumpla el deseo. Es un deseo.
Ojalá, ojalá.
Lo comparto contigo porque pienso igual, ¿no?
Sí.
A veces no tiene sentido. y por no tener sentido en el mundo real, tampoco lo van a tener
no.
en el mundo virtual.
Exacto. Esto
es... Ha sido un verdadero placer conversar contigo.
Igualmente.
En este episodio de Blockchain Bytes, que ves que es una iniciativa chula.
Muy chula.
Vamos a traer a los expertos de mercado para arrojar luz en los diferentes asuntos, que son diversos. Y bueno, también gracias a todos los que seguís este podcast de Adastria. Os invitamos a seguir conectados y a que no os perdáis el siguiente episodio, en el que abordaremos también temas relevantes para la tecnología blockchain. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Adastria.